Bien, vamos al Cinemón. Primero noticias, la peli que has ido a ver, ¿qué es lo que quieres?
Bueno, empezamos con...
Bueno, Gonzalo Mantaras, muy buenos días.
Buenos días, buenos
empezamos
días.
Con Gonzalo.
Venga, va.
No, empezamos, va, di.
Vale, pues empezamos con...
¿Has dicho con Gonzalo?
No, pero lo he dicho de coña, porque como ha dicho Gonzalo, y estaba buscando yo las noticias, digo que hable Gonzalo.
Creía que ibas a dedicarme una peli o algo.
Ah, no,
yo
no,
también,
no,
digo,
bueno, ahora te dedico.
También digo, a ver, ¿qué me va a traer?
No, pero te dedico la sección.
Ah, bueno, eso sabes que me llega al alma, mon.
Bueno, en la primera noticia, que me parece absolutamente alucinante, salieron las entradas anticipadas para Vengadores Endgame, la última de Vengadores, y en Estados Unidos, solo en entrada anticipada, 50 millones de dólares.
Madre mía.
Pero no solo eso, se colapsó la... Se colapsaron.
Estos son superhéroes,
nivel...
¿no?
Sí, esos son todos los superhéroes. La última han hecho como una especie
pero
de colofón.
Pero que están todos ahí, todos.
Están todos.
Todos.
O sea, ahí no
Thor,
sé cuántos.
Thor, la masa. Iron Man.
La masa ahora es Hulk.
Y
Ramón, la masa era en tu época.
Y Black Panther también.
Ey, Black Panther, todos.
Mola mucho más la masa que sí. Hulk, ¿eh?
La masa, un hombre increíble, que era la serie, sí, ¿no te acordarás? Sí, bueno, pues...
¿Era Bill Bixby?
Bill Bixby y Lou Ferrigno, el sí. Cuando era la masa, que
se
le ponían una peluca.
Que de Schwarzenegger en los campeonatos de culturismo, sí. Que le va muy mal.
Lou Ferrigno hace un cameo en una de las de
sí,
Hulk.
Señor.
Saliendo.
No, en todas las que han salido de Hulk,
sale,
creo
sale
que, bueno, en la de Ang Lee de 2003 y la de 2008... Salen las dos Lou Ferrigno y yo creo que poniendo voces en alguna serie de animación
hace de
Hulk también.
De seguridad.
Sí, con Stan Lee, que salen los dos paseando. Sí. Está con Stan Lee en el cameo de la peli de Ang Lee. Bueno, pues han sacado 50 millones, la web se colapsó y empezó la reventa para verla el día del estreno a $20, a $50 y un tipo ha pagado $15,000
no
por
puedes.
Dos entradas.
No,
bueno,
te lo
digo.
Publicita,
no, pero es que te lo...
O sea, hay que estar muy...
Está...
Por muy rico que seas, hay que estar muy tonto.
Pues
para pagar 15,000 pavos por dos entradas
de cine.
Ya,
a mí el dato en general, y dejando aparte lo de los $15,000, que puede ser anecdótico, ya me parece un dato de lo del mal estado mental en general del público. Es decir, si fuera para un concierto, ¿vale?
Y a mí,
me parece bien, porque eso se agota, pero una película que puedes,
que la puedes ver...
Lo que pasa es que está muy de moda, hay más en América, el ir el día del estreno. Eso es como cuando hacen cola para comprarse el último iPhone.
Sí.
Entonces, hay que ir el día del estreno. Y esto me parece...
Pero porque no tenéis en cuenta el fenómeno fan. Es decir, cuando se estrenó La amenaza fantasma de Star Wars, que es una película bastante mala,
sí,
por no decir malísima, la gente hizo colas en la puerta del cine para pillar entradas para el día del estreno. Y se recogieron datos fehacientes de absentismo laboral ese día, porque la gente se escaqueó de ir a trabajar para ir a ver la nueva
Star
Wars.
¿Y eso
es
un signo de inteligencia o de tontería?
Eso es un signo de chaladura porque viene de Estados Unidos.
Claro,
entonces
eso,
Estados Unidos es un país de muchos contrastes. Entonces, en ese sentido, sí que los datos, o sea, que no es de ahora.
Friquismo. Que se gasta $15,000 tiene toda la pinta de ser un tío muy rico que le quiere conceder el capricho a su nene o algo.
Efectivamente.
Bueno, probablemente.
Sí, hijo mío.
O como dices tú, a lo mejor desde Disney, es una maniobra de marketing brutal para hacerse
debe ser el padre de Charlie de la fábrica de chocolate que va con la hija, con la Veruca, con la que le concede todos los caprichos.
Eso.
Bueno, es bastante alucinante todo lo que está pasando con el tema de Marvel y los Vengadores. Yo voy a ir a verla porque a mí las pelis de
superhéroes,
yo me he criado leyendo cómics Marvel y la voy a ver, pero desde luego me parece una barbaridad. Una noticia más interesante: a los 80 años que tiene, Coppola se prepara para abordar su último gran proyecto. ¿Y qué proyecto es? Pues
un momento. Francis Ford Coppola ya tiene 80
sí,
palos.
80 años, tío.
Claro, sí, cuenta
que el Padrino
tiene
es del 72.
70 y largos, claro.
Claro,
puede tener 77
por ahí.
O 76.
Y Spielberg ya tendrá sus 70 y pocos.
Madre mía, tío.
Ahora te lo dirá Silvia, pero igual no son tan pocos los 70 de Spielberg. Igual son 70 y bastantes.
Pues igual son 74, 75. Ahora, son más o menos de la misma quinta porque
vale,
fueron...
Spielberg tiene 72 años. Es del 18 de diciembre de 1946. Mira, yo del 19.
Vaya.
Pero bastante más después yo, ¿eh?
Y sobre todo ahora con el recuento.
Nos hemos callado, por si acaso. Pues ellos más o menos, bueno, quiero decir, diferencias, pero son de la misma quinta. Fueron, bueno, más que de la misma quinta, fueron juntos a la universidad, porque hay un grupo que se hicieron muy amigos, que era George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Brian De Palma.
Sí, señor.
Entonces, cuando estrenaban
películas... Chimino.
Cuando... Sí, es verdad, Chimino también,
también
estaba.
También estaba Chimino, sí, sí.
Y lo que pasa es que Chimino siempre 80, iba un poco más 80, por...
80 tacos tiene Coppola.
Más sí, por sí. libre. 80, entonces, cuando uno estrenaba películas, se las ponía al resto. Y hay una anécdota muy graciosa cuando Lucas saca... Les pone la primera de Star Wars.
Sin los efectos especiales de los láser y todo eso.
Y sin la música.
Y salieron todos...
Salieron espantados.
Pensando, pero qué imbecilidad ha hecho este.
Claro. Menos Spielberg, que dijo... Esta película va a arrasar. Y de hecho hicieron una apuesta porque en esa época estrenaba Spielberg Encuentros en la Tercera Fase y George Lucas estrenaba Star Wars y decían, hicieron una apuesta para ver qué película era la que más ganaba y se dieron el 5% de cada película, al otro se lo regalaron. Con lo cual, Steven Spielberg a día de hoy, porque eso creo que es incluso con el tema de Disney y tal, el 5% ya es para siempre, de por vida para Spielberg, de todo lo que genere la primera de la Guerra de las Galaxias. Y sacaron datos que igual se levanta al año porque entra merchandising.
Sí, pero los demás no comentaban tanto la taquilla que creían que iba a fracasar, sino la memez que era el guión, que es que era la memez.
Pero
Spielberg, que imagínate, claro. Scorsese compra estos y dijeron, pero qué historia está contando este de bueno, malo detallado. Para niños y tal. Dijeron, qué imbecilidad. O sea, un tío que hace Taxi Driver, Apocalypse Now y tal.
Sale muy detallado en la famosa, la película esta que hicieron documental que se llama Steven Spielberg.
Sí, sí, sí.
Ahí es donde sale el grupo es un documental brutal. Cuando se reunían. Sí. Es un documental buenísimo.
Pero no solo eso. George Lucas iba a hacer Apocalypse Now y se la pasó a Coppola. El Cabo del Miedo iba a hacerla Spielberg y se la pasó a Scorsese. O sea, que entre ellos pasando... se iban pasando pelis y luego ya estaba por ahí Brian De Palma haciendo lo que podía también, pobre, imitando un poco a Hitchcock. Pero bueno,
imitando bastante.
Bastante, tiene dos pelis buenas, creo. Pues
qué duro. Eres.
Pues bueno, esta película que prepara Coppola lleva veintitantos años ya detrás de ella, se llama Megalópolis. Además, un tío que el tío reventaba a las productoras porque invertían pasta en sus películas y al final perdían pasta por todas partes y lleva mucho tiempo preparando Megalópolis y
¿de qué va, amor?
Y
¿sabes
bueno,
algo, sabes?
Pues no sé absolutamente nada de qué va, pero se supone que yo entiendo que debe ser algo distópico futurista, pero que en su momento desde que la quiere preparar dicen que no hay dinero para hacerlo y que probablemente sea un fracaso.
Por el título se supone que puede ser una ciudad de 200, 300, 500 millones de habitantes.
Sí, me imagino
que... ¿Qué pasará entonces?
Sí, sí. Entonces, bueno, hay storyboards, dicen que incluso hay metraje rodado, pero nadie se la juega y parece ser que ahora hay dinero.
Pues me alegraría por Coppola, hombre, que tenga ahí un testamento final.
Sobre todo
y
porque
ojalá acierte.
Sus últimas películas, cuando se atrapó ahí con el cine verité, que quería hacer cosas así muy raras, le salieron...
¿Cuál es esa tan extraña que hizo una argentina que no hay por dónde pillarla? Con Maribel Verdú...
Tetro, ¿no?
Tetro, bueno, yo no me atreví a verla. Igual
hizo
estoy,
Tetro,
me estoy
luego hizo una con Maribel Verdú, luego hizo una de terror que se llamaba Twins con Val Kilmer. Flojísima también,
creo
abordando
que no he visto
un poco
ninguna de la que está
el género vampírico. Y yo llegó un momento que le perdí la pista y dije, Coppola yo creo que ya con Drácula pegó una bajada importante.
Sí. Hombre,
y a raíz de ahí...
Bien,
Drácula es una, a nivel formal es brutal.
Regular,
es pasa que
a mí me gustó.
El guión es flojo. Y si te has leído la novela de Drácula,
sí,
se la pasa por el forro.
Yo prefiero las de la Hammer, de Drácula.
Las de la Hammer son la leche.
Con Christopher Lee, Peter Cushing que con un candelabro y un crucifijo te lo solucionaban todo.
Y te lo recomiendo
ya. La cortina que queda al final. Y destruye vampiros.
Mira,
son el cartón piedra del castillo.
Las recomiendo todas. Drácula, obra maestra. Drácula, príncipe de las tinieblas, probablemente la mejor. Drácula vuelve de la tumba. El poder de la sangre de Drácula. Las cicatrices de Drácula. Drácula 73 y los ritos satánicos de Drácula.
Y seguramente
las 7 de Drácula
lo tienes comprado en un pack de lujo.
No, porque por productoras
claro,
han ido por
diferentes.
He tenido que ir cogiendo de aquí, de allá, pero bueno.
Por cierto,
todas.
Que tengo yo por aquí
un
una.
Haremos un especial de la Hammer porque sí. Ahí hay mucha tela que cortar, vamos.
Me pregunta una fiel oyente y yo comparto su misma visión. En esta nueva película de Los Vengadores sale Loki. Dice que si no sale Loki, ella no va a ver la película.
Tiene que salir.
No, Loki salió en la anterior y en esta...
¿Y lo matan ya o qué?
En la anterior, hay un arco
claro.
En el
pero
que...
igual que matan, te resucita.
No pueden matar a Loki.
El que vaya a ver Endgame ya sabe qué ha pasado con Infinity Wars. La cuestión de Vengadores Infinity Wars es que luchan contra un malo así un poco megalómano que dice que el mundo, el universo iría mejor
que
si la mitad,
mejor,
la
mitad de la
mitad
gente,
de la gente fuera, ¿no? Entonces, con un chasquido de dedos, y entonces está buscando una
después
una
de conseguir las gemas, una se la pone en cada dedo. Yo me he visto en la peli.
Sí,
al final de la película hace chas y la mitad se va al aire.
Sí,
entonces, muchos superhéroes caen. Loki al principio de la película, no en concreto con eso, pero cae Spider-Man, cae alguno de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, ahora, en esta película, se supone que recomponen un poco el universo.
Ah, pero resucitarán a los que estén empalmados.
Seguro. Hombre, yo espero.
Probablemente entran viajes en el tiempo.
Nena, claro, de cine, que yo también voy.
Claro. Es que lo que dice Silvia es que de todos los actores, precisamente los que más triunfan a nivel femenino son Thor y su hermano, ¿eh? El Chris Hemsworth, y no me acuerdo ahora cómo se llama el actor de Loki, también es muy famoso, pero que triunfa entre las mujeres. Que
Hiddleston.
Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston.
Este es. Y vamos, que sé que os gusta mucho. No, a mí no me extraña, a mí me parece un
sí,
tío...
Sí, aquí está oyente y yo compartimos nuestra querencia por Tom Hiddleston.
A mí me parece que tenéis buen gusto, que el tío lo vale, el tío. Gracias. Lo vale. Sí, sí.
Bueno, más cosas. Ha salido un avance de lo que se va a estrenar en, creo que es en octubre. Una película que se llama Joker, que digamos que ahonda en,
ya lo he visto,
en la personalidad de cómo se hace el Joker, cómo llega a ser el Joker, etcétera. ¿Cuáles las novedades y por lo que es un poco original? Nos sale Batman, por supuesto. Todavía no la figura de Batman no ha salido, porque de hecho Thomas Wayne, que es su padre, está vivo. Está ambientada en los 80, tiene un toque así muy...
¿Ochentero?
Muy taxi, es que tiene un toque también
muy sucio
de Taxi Driver.
Taxi Driver es más 70, ¿eh?
Sí, pero esta es una mezcla entre Taxi Driver y Watchmen. Un poco...
Vale. Tono sepia, decadente,
efectivamente,
sucio.
como...
Oye, Mon, ¿esto es lo que llaman una precuela?
Sería algo así como una precuela, entonces yo creo que sí, lo que pasa que lo de la precuela normalmente cuando ya estaba de antes, quiero decir, muchas veces es como un recurso. En este sentido, en los cómics han salido historias del Joker antes de ser el Joker, entonces yo creo que han pretendido hacer una película de autor a lo Scorsese, pero metiendo a la figura del Joker, haciendo como una precuela. Pero yo creo que tampoco tiene mucho sentido porque con los superhéroes no puedes hacer grandes obras de arte. Yo creo que la gran película de superhéroes es Superman y es del año 78.
Esta del Joker lleva años diciéndose que se iba a hacer, ¿eh? Ya lleva bastantes años.
Bueno, llevaba dos, tres años. Hubo una época que decía que estaba Scorsese metido, no sé si en la producción, no sé si sigue. El actor que hace de Joker es Joaquín Phoenix, que han pillado un actor, se ha pegado una adelgazada que está absolutamente esquelético y sí que tiene ese punto que da mal rollo. Lo que pasa es, claro, en el sentido, y echándole un capote a Christopher Nolan, y en los cómics pasa igual, lo que tiene de atractivo el personaje del Joker es que nadie sabe su verdadera identidad y cómo se ha vuelto así. Nadie sabe si se pinta la piel de blanco o es que por una enfermedad o es por... Y, por ejemplo, la película de Tim Burton es porque se cae en el ácido, pero eso nunca se desvela en los cómics. Entonces, no sé qué va a salir de ahí. Desde luego, la factura es absolutamente brutal, ¿eh? El avance es muy chulo.
¿Es de Christopher Nolan?
No. El director es Todd Phillips, que es el director de Resacón en Las Vegas, que es una cosa también como muy rara, que le ha pegado ahí por hacer eso. Pero tampoco tiene mala pinta. Y lo que tampoco tiene mala pinta es un avance de la nueva película de Paco Plaza, que ha salido un tráiler con Luis Tosar. Se supone que es una película negra, negrísima. Y,
también de terror, ¿no?
No. Se tira por el policíaco ahora esta película.
Ya no es Rey y esas cosas.
Y tiene una pintaza absolutamente, absolutamente brutal. Entonces, pues bueno, estas son más o menos así las...
¿Se sabe el título o algo o no se sabe todavía?
El título sí, ahora te lo digo enseguida. Y nada, pues más o menos eso es lo que nos ha... Ahora te lo comento.
Vale, no, era por si...
Sí, ahora enseguida. Y luego la película que he visto...
A ver.
Que me ha gustado bien, luego explicaré, se llama La sombra del pasado. Entonces os explico un poco. El director de esta película, y ahora tengo que leer porque es un alemán y el nombre es un poco complicado, se llama Florian Henkel von Donnersmarck. Es, yo creo que todos la habréis visto aquí, una película que salió en el 2006, que ganó a mejor película de habla no inglesa, que se llama La vida de los otros.
Sí, claro.
Pues es el director de La vida de los otros, tiene tres películas. Pues una película que hablaba del servicio de inteligencia de la Alemania Oriental, de la Stasi. Y bueno, pues todo lo que ello conllevaba, que es una película desgarradora. A mí es una película que me gustó muchísimo.
Es buenísima.
Y es un tipo, el director es muy interesante, porque es un tipo que viene como de la aristocracia alemana, habla inglés, alemán, ruso, italiano y español de manera fluida.
¡Qué maravilla!
Tiene filosofía, bueno, pues un tipo y se atrapó con el tema del cine. Pero después de esta película, de La sombra de los otros...
La vida de los otros.
La vida de los otros, perdón. Hizo una peli, porque quería hacer algo como más optimista, hizo una peli que se llama The Tourist, El turista, con Johnny Depp y Angelina Jolie, sí, que es malísima.
No. Es muy mala, ¿eh? Sí. No es por nada, pero es muy mala.
Es mala, sí. Horrorosa.
Es horrorosa, sí. Tú lo has dicho.
Y esta película creo que es del año, no sé si 2010, una cosa...
Por ahí anda la cosa.
Una cosa así. Y él, luego ha permanecido en silencio hasta ahora que saca la película La sombra del pasado. ¿De qué va esta peli? Pues os cuento un poco la sinopsis. Es de un joven estudiante de arte que se llama Kurt Banner, que está en la Alemania del Este. Él se lleva muy bien y tiene una relación muy especial con su tía. Y su tía la escogen en uno de estos homenajes que hay a Hitler y tal, para que le dé el ramo. Es una familia que no es afín al régimen. Y la tía tiene como una especie de brote y la meten en un sanatorio. Y es la época que en la Alemania nazi tenían había una partida a nivel la sanidad que era de esterilización,
sí,
o eutanasia, sí, de gente
eugenesia,
que no estaba bien. La eugenesia, exactamente. Sí. Entonces, pues, la tía suya se la cargan, la iban a esterilizar, pero bueno, parece ser que no está muy allá, y es el pille este que tienen los nazis con la raza pura y la raza sana, etcétera, y la matan. Luego acaba la Segunda Guerra Mundial, llega a la Alemania Oriental, y lo de siempre, pues habla que al final ha cambiado tanto que ha llegado a ser lo mismo, el totalitarismo de un lado o de otro. Y es la lucha que tiene él para, porque luego se licencia en una especie de bellas artes, porque claro, en la Alemania Oriental no creen en las artes, ¿no? Entonces acaba pintando, porque él es muy bueno pintando, acaba pintando propaganda, y pinta un mural muy conocido, porque está basado, luego hablaré de la persona en la que está basada, etcétera, y tiene un mural, conoce a una chica y es toda la historia, digamos que la historia sigue desde él de pequeñito hasta que él se consolida como autor, cuando huyen de la Alemania Oriental y ese mural que era tan famoso en Alemania lo borran para hacer otro mural porque él ha huido, etcétera. Entonces es una película, yo no conocía al autor en el que se basa, que es un tipo que se llama Gerhard Richter, nacido en el año 32, que sigue vivo además, que está basado en su pintura. Él era pintor y fotógrafo y hacía pues una especie de mezcla así en torno al arte moderno, y parece que el director pues ha querido volver un poco a las raíces que tenía con La vida de los otros y hablar de todo ese periplo. Y investigando un poco del pintor real, pues parece que se han basado absolutamente, hasta tal punto que tampoco entiendo por qué lo han puesto con seudónimo, porque es lo mismo, realmente a su tía la asesinaron. Y luego lo que tiene esta peli, digamos, como de trama, es que él se enamora de una chica y resulta que el padre estaba metido, era médico y era el que estaba metido en todo el tema de la eugenesia. O sea, tú imagínate las casualidades y todo este tema.
Es que lo de la eugenesia de la época de los nazis y tal, son esos momentos de la historia que dices, ¿cómo ha podido el ser humano caer tan bajo? Que era de, usted tiene síndrome de Down, usted es tartamudo, usted es tal, usted es cual, usted es más bajito que la media edad, hay que matarlo. Es que...
Hay una escena en las duchas que es sobrecogedora, pero además lo que me gusta de esta película es cómo pasa un país de una cosa a otra y prácticamente no cambia nada para la sociedad, ¿no?
Y son los mismos.
Son los mismos. Es que al final son los mismos.
Es que Alemania tiene un ladito ahí.
Hace una semana estuvisteis aquí unos editores,
sí,
y precisamente cuando salieron les compré el libro, el expediente.
El expediente. ¿Te has leído?
Sí, me lo he leído y digamos, como literatura
Berlín,
no es...
Berlín Libros.
Como literatura a mí no me parece destacable, pero como documento sí.
Es que lo de que muy... uno de cada cuatro era chivato... Es que aquí...
Sí, pero bueno.
Estamos en los años 60, 70, incluso 80, ¿eh?
Sí,
dices,
casi llegó a los 80. Bueno,
yo es que creo que...
Dices, es que esa parte de alemanes pasaron del Heil Hitler... Y ser chivatos de los nazis, a lo otro, a ser de comunistas.
Más allá de
chivatos,
las atrocidades nazis, que tuvieron ocasión de cometerlas, yo creo que la abyección de la Alemania comunista es peor.
La vida de nosotros...
No en cuanto a resultados.
La vida de nosotros está ambientada en los años 80. Claro. Y como desgraciada anécdota, hay que decir que el protagonista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, es un actor alemán, el calvo, el que hace de... No llegó a ver el estreno de la película, murió. Estaba enfermo ya haciendo la película y no llegó a ver el estreno. Y bueno, y era un actor, digamos, de televisión, secundario. Ah, y ahí su primera película protagonista, cuando llegó al estrellato y todo el mundo decía, jolín, este tío tal, va, y se muere. Y no llegó
esta,
a ver el...
Esta película cuenta una cosa muy dramática, que era, cuando está la Alemania nazi, el padre de familia, digamos, lo obligan a estar en el partido, a combatir y a trabajar por el partido, y cuando llega... los comunistas, por haber estado en el partido, no le dan, se le ponen a fregar suelos, prácticamente. Entonces, hablas de, sobre todo, de que muchas veces hablamos de ideologías y no hablamos de la gente a la que le tocó ser de un bando o ser de otro, porque era una familia que no era nada afín al régimen nazi.
Sale en Patria Fernando Aramburu algo que pasaba también con el nazismo y Alemania, es decir, tú en tu barrio, el rollo es que, pues, de un vecino a otro, una vecina a otra. Oye, ¿tu hijo no va a la manifestación esta tarde del partido? Es que está estudiando, tal. Ah, ¿no va a ir? Hombre, yo creo que debería de ir, ¿no? Eso pasaba en Alemania de los nazis y tal. Y dicen, claro, mucha de la gente que va a las manifestaciones de las antorchas y hacer el bobo no iba por convencimiento, iba porque había una amenaza velada de...
Pero eso es lo que pasa en Cataluña ahora mismo.
Y, exacto, y lo mismo. Y eso pasa, pero lo cuenta muy bien Fernando Aramburu en Patria... Manifestación de izquierda radical independentista en el País Vasco, proetarra. Claro. Y es de, oye, Iñaki no va. No, es que Iñaki... Pues que Iñaki pues no quería ir. Ah, no, pues mi hijo sí que va, el tuyo no. Y ya es eso que te empiezan a mirar mal y es ese riesgo que hay ahora en Cataluña.
Te giran la cara. Sí.
Es esa manera, ¿sabes? Cuando hay un pensamiento único y la sociedad te va llevando hacia ahí.
Habían más lazos amarillos que esvásticas había en la Alemania nazi.
Sí.
Y luego, es que es así, es que está todo inventado, ¿eh?
Ya, pero luego, por ejemplo, retrata muy bien la sociedad, que yo lo hago a modo de pregunta, ¿eh? La población alemana que durante el nazismo se premiaba el chivarte... Este vecino mío es judío o han escondido tal, que luego llegan los comunistas y son los que son chivatos también.
Sí, también.
Entonces dices, no sé si lo llevan en...
Lo llevan en la sangre.
No sé si ese pueblo lo lleva en la sangre o es la situación,
Si leéis algunas libros de gente que estuvo en Rusia durante el comunismo, españoles algunos de ellos, o Ettore Bani, o alguno de esta gente.
El de Manuel Tagüeña a la corte, cuando está en la Rusia comunista, el buen checoslovaco, yo sabía, es aterrador.
Bueno, no, es que allí todo el mundo es confidente de lo que entonces era la GPU, después la KGB
pero
o la MKVD.
Es aterrador. ¿Cómo te decían los compañeros del Partido Comunista? Los mismos españoles decían, no, el partido nunca se equivoca. Ya, pero es que hace poco éramos amigos de Yugoslavia y ahora dicen los jefes de Rusia que no, que Tito es malo. ¡El partido nunca se equivoca!
No, es que claro. Es así.
Era una cosa peor que el mayor beaterío del mundo.
Bueno, en democracia...
De la mayor religión del mundo era, el partido nunca se equivoca. El partido comunista sabe muy lo que hace. Stalin ya dijo en una ocasión que eso es el que matará a la gente. O sea, era un fanatismo.
Pero me refiero que ahora mismo en democracia, en cualquier país, un partido político, si estás afiliado, te toca estar de acuerdo en absolutamente
pero
todo.
Es que a ver cuándo la gente deja de tonterías y de quitarse historias de encima. Que comunismo y fascismo, como dicen los andaluces, es la misma mierda. Son sistemas totalitarios donde no hay...
Destinados a anular el individuo,
además. Y probablemente el auge de uno provoca el auge de otro.
No te creas.
Sí, porque
son
acción-reacción.
Fueron paralelos.
Paralelos
sí,
no tanto,
bastante paralelos. Es que fíjate cuando surge el comunismo...
La revolución rusa
y
el año 17...
Sí, el 17, y
el auge del
fascismo
va a ser en los
30. Mussolini aún no había, pero vamos, que contemporáneos.
Pero Mussolini es anterior.
Sí, claro, son bastante contemporáneos. Y al final son sistemas totalitarios para anular la libertad del individuo, para controlarte absolutamente, pensamiento único, con una diferencia. Matan igual, ¿eh? El que no hace campos de concentración hace gulags. Incluso el comunismo, claro, como ha durado más y son más países, pues tiene más millones de muertos.
Y la ingeniería social del comunismo de Stalin. Y ahora 15 de aquí os vais a otra zona rusa. Que yo tengo aquí mis raíces.
La ingeniería social que estamos sufriendo aquí de alguna manera también velada porque... A ver qué dices, a ver qué no dices, cuidado, esto es correcto, esto no es incorrecto, ahora tú tienes que ir por ahí, sino, pues quién va a la manifestación, quién no va, en fin. Y, pero pero es realmente... Hay una diferencia. Hay una diferencia que es lo único que... Bueno, yo os digo que son cosas a abolir y a que desaparezcan de este planeta para siempre. Y es que el fascismo respeta un poquito más la propiedad privada. Porque el comunismo directamente te la quita. Es decir, todos del partido, no, todos del polígono. Claro,
pero el fascismo en su momento... para provocar ese auge, tuvo que asociarse con las clases pudientes y con el dinero. Por eso
sí, claro. Lo hicieron tanto Mussolini como Hitler.
Sí, claro.
Los industriales.
Y mirando al vecino y mirando a Rusia, vieron, por ahí no podemos ir, tenemos que asociarnos. Pero digamos que en un principio el fascismo es prácticamente lo
hablando
mismo.
Hablando de estos temas...
Es la misma mierda.
Me gustaría recomendar un libro del que no me acuerdo el autor, pero lo puedo buscar, se llama Ingenieros del Alma.
Uh-huh.
Que es como llamaba Joseph Stalin a los escritores. Y en este libro, que habla de muchos escritores, cuenta también lo que decía Ramón de Ingeniería Social, cómo las grandes obras públicas que Stalin mandaba hacer...
Frank Westerman,
uh-huh. Ingenieros del Alma. Cómo las grandes obras públicas de Stalin era una ingeniería social que, digamos, transformaban una república soviética entonces... Como les pasa, pues esta república lo que tiene que tener son presas.
Sí.
O este canal se tiene que abrir desde el mar hasta
no
el Volga.
Y no fueron a ningún lado.
¿Cómo desecaron?
Morían allí trabajando.
No, cientos de miles. El mar de Aral, ¿cómo lo desecaron con Stalin? Que es la mayor catástrofe ecológica.
Eso es una de las cosas que en este libro se cuentan. Cómo ha ido iba degradándose esto, pero sobre todo cómo los escritores tenían que glosar eso a mayor gloria del partido y de Stalin.
El otro día comentamos cuando la charadura de Mao del Gran Salto Adelante, ahora hay que producir tantas toneladas de acero al año.
Es de lo de los pájaros de Mao,
y dice,
que se cargó los pájaros de China.
Y dice, entonces, como no tenemos altos hornos, tipo el que había en Sagunto y tal, dice, pues nada, los de toda la vida de barro y tal. Entonces todos los pueblos montaban sus altitos hornitos de barro de cocción y tal, recogían toda la chatarra y toda la que la peña tenía en casa, pues una lamparita, un tal, un cual. Y claro, el acero que producían era tan mala calidad que no pudieron construir nada. Sin embargo, tenían que emitir a la gente a decir, ya somos una potencia y ahora elaboramos 300 millones de toneladas al año, y tenían que conseguir comprándolo de fuera.
Pero al final
era el gran salto adelante.
Al final el totalitarismo se basa mucho en la propaganda.
Y en lavar el cerebro a la gente.
Como conclusión, lo que a mí me ha gustado de la peli, son 3 horas y 10, quizás un poco larga, yo creo que se podía haber contado... Si le pegas un tijeretazo de 3/4 de hora queda la película más redonda.
Como tantas.
Tiene una pátina de peli como bonita, que hay momentos en la que sí es dura. No está tan acabada como La vida de los otros, pero yo creo que lo bonito es cómo refleja la personalidad del protagonista, que es una persona... un libre pensador que se quiere dedicar a las artes y no le dejan ni en un sitio ni en otro. El problema ha venido también con los librepensadores, que también el capitalismo más voraz también los ha abrazado. Entonces, al final no nos quedamos con nada. Pero bueno, la peli es recomendable al que le guste la historia, al que le guste las películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero es larga, ¿eh?
Los que fuimos al EGB salimos bastante librepensadores, Silvia.
Totalmente. Yo me acuerdo de Mon, que iba por ahí robando todas las gomas esas Milán. ¿A que sí?
Pero de compañeros, nunca en un establecimiento.
Siempre sí, a eso me refiero. Pues que llega la gira de Yo fui a la EGB con todas las canciones que nos acompañaron durante esa época mítica que no hemos conseguido olvidar ni queremos. Y como queremos una fiesta grande para celebrar que llega esa gira Yo fui a la EGB, nos vamos a reunir el próximo 11 de mayo en la Marina Sur de Valencia a las 6 de la tarde. Ahí están en la frontera también. Van a estar un montón de grupos de aquella época.
¿Quién lo presenta?
Carlos Latre.
¿Dónde compró las entradas?
En yofuiaegblagira.com.
Yo fui a egblagira.com. Pues ir comprando ya, que siempre
hay
llenan,
algo
y
que lo
venden
presente
todo.
Carlos Latre, porque...
Ya, me voy a llevar hombreras, yo aviso.
Hay que decir que esto es la gira de las canciones de la EGB, de los últimos años de la EGB. Porque si es la EGB que hicimos aquí Ramón y yo, tenía que ir Serrat,
Seguridad
tenía
Social,
que ir Nino Bravo, tenía que resucitar a unos cuantos.
Los Pecos van a estar, van a estar, o va a estar también Pino Danjo, o Beca, los refrescos, Richie Epoveri, o sea, Richie hay varias ahí, épocas más, de la EGB.
Vale, los Pecos es lo más antiguo casi, todo lo demás son
mañana los 80. Os pongo a los Pecos.
Sí, vale. Sí, por favor.
Oye, consúlate, consúlate,
Gonzalo, que yo el otro día vi que en televisión ponían Los Chicos del Preu.
Hombre,
Chicos no, del Preu.
No tuve otro? Fuerza para verla, vale, pero yo fui Chico del
pues
Preu.
Pues aún aguanta, la peli es cojonuda. Sí. La peli es cojonuda. Vale. Y, hay una de Los Bravos contra Fu Manchu, creo que hay.
Sí, 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 sí. También. No sé cómo se llama, pero sí, es verdad.